El grado masónico del caballero Rosacruz. Narración de Ibalri, la voz. En la luz del bosquejo histórico que hemos dado en las páginas anteriores, es todavía difícil decir cuál sea el origen primero de este grado, en cuyo simbolismo se reflejan el esoterismo cristiano y el misticismo precristiano. Aunque su aparición como grado masónico pueda históricamente asignarse al segundo cuarto del siglo XVIII, o sea, cerca de 120 años después del renacimiento de la fraternidad, en el primer cuarto de siglo anterior en armonía con la ley expresada en las palabras Pox, CXX Agnos Patevo, sabemos que reuniones de carácter Rosacruz se verificaron en Londres en la segunda mitad del siglo XVII, precisamente en la misma casa salomónica que hospedaba alguna logia masónica, y había miembros de una sociedad que tomaban parte también en las reuniones de la otra. Dado el carácter indudablemente más filosófico de la primera sociedad, que según aparece tenía un solo grado, y el intercambio entre las dos, no es imposible que, aunque independientes, actuara aquella como un verdadero capítulo, esforzándose principalmente en elevar y dirigir espiritualmente, iluminando y vivificando, la hermana sociedad que entonces se hallaba en el periodo de crisis espiritual que hubo de preceder su renovación. Cualquiera que sea la forma en la cual la parte esencial del simbolismo ritual viene a ser trasplantado algún tiempo después en Francia para establecer sobre el mismo un grado filosófico adjunto a los tres símbolos dentro de la propia sociedad masónica, y quienes quieran haya sido en los autores externos y los particulares intenciones que los motivaron, es cierto que el resultado no había de ser, en definitiva, muy diferente del verbo proclamado en su nombre y afirmado en su simbolismo. Las palabras relacionadas con ciertas ideas las atraen de una manera habitual, natural, y fatalmente llegan a expresarla progresivamente en forma siempre más perfecta y completa. La idea de la rosa unida a la cruz no podía menos que reflejar en alguna forma todos los esfuerzos ideales y espirituales anteriores que había sostenido y alumbrado a través de los siglos históricos y en las noches y días prehistóricos. El espíritu del Renacimiento y de la Reforma humanista, el Iluminismo y la alquimia medioeval, la mística de los conventos y los viajes de los cruzados, la filosofía gnóstica y la teosofía neoplatónica, el primer cristianismo de Jesús y los esenios, la esperanza mesiánica y la filosofía platónica y pitagórica, los misterios órficos y los eleusis, y más lejos todavía los sacrificios de los arios primitivos en honor de Agni, obteniendo la primera chispa del fuego sagrado como una rosa viviente en su propio centro de la esvástica, e igualmente todas las tradiciones relacionadas con el culto del fuego, imagen del poder divino que purifica, anima y regenera. Todo esto y más todavía había de ser atraído por el logos elegido, conteniéndolo como la planta la semilla. Igualmente el título de caballero, ya sea del águila y del pelícano, ya sea simplemente Rosacruz, no podía a menos de relacionar ese grado aparentemente nuevo con las tradiciones de las antiguas caballerías. En general, las leyendas de la Mesa Redonda y del Santo Grial, que renuevan en forma cristiana antiguos mitos paganos, y más particularmente con las de los caballeros cruzados y templarios, que llevaban el signo de la Rosa Cruz, o sea, la cruz con el color de la rosa, efectivamente, la capa blanca de los templarios con la cruz sobre el pecho, se ha reproducido exactamente en la casulla cándida del caballero Rosa Cruz. De suerte que no es injustificado considerar como templario el grado masónico de que nos ocupamos, como tampoco lo sería el llamarlo místico, alquímico, gnóstico o cristiano. Pero, y con esto, no deja de ser esencial y fundamentalmente masónico, como nos esforzaremos en demostrarlo en las páginas siguientes. Su lugar en la orden. El hecho de que los grados de Rosacruz siempre haya tenido un lugar preeminente, casi podemos decir central o final, en todos los sistemas de grados que florecieron más o menos durablemente, Después del primer cuarto del siglo XVIII y que aún hoy sea uno de los más apreciados, siendo especialmente conocido como grado XVIII del rito escocés, que aunque de creación reciente hubo de profesarse antiguo con objeto de llegar a ser aceptable, es en sí la mejor prueba de que tiene de por sí su puesto, y un puesto de primaria importancia en la institución masónica. Esto no quiere decir que se haya siempre encontrado y se encuentre en ese puesto, sea que su propio lugar y su oficio le sean y se hayan sido universalmente reconocidos. Muy lejos de esto hemos de decir que según actualmente se practica aún con la mejor buena voluntad, solo nos da una pálida idea de su significado, de su objeto y de su función, pues ésta solo puede hacerse efectiva cuando aquellos se han entendido. La causa de lo dicho reside precisamente en la incomprensión del valor y significado de los grados llamados capitulares y filosóficos, que de esa manera se vuelven tan simbólicos y puramente formales como los azules. Esta incomprensión ha conducido a separarlos por completo en lo que concierne a la administración y ministerio de los tres primeros grados, en lugar de ejercer la función capitular que les compete como derecho y que, sin embargo, no puede ser aceptable a los organismos simbólicos sin haber antes cumplido con el deber correspondiente. Claro está que los organismos simbólicos no dejan de tener razón en su legítima protesta en contra de la injerencia indebida de los grados superiores, que se verifica cuando estos grados solo se hayan justificado en una investidura simbólica respondiendo a exigencias administrativas de carácter profano. El hecho de que cualquier maestro masón pueda ser caballero Rosacruz, independientemente de los merecimientos especiales que haya sabido por sus propios esfuerzos adquirir y demostrar en su actividad en las logias simbólicas, en lugar de ser el debido aumento de salario que le corresponde por la especial función ejercida y la labor hecha anteriormente, hace que dicho grado pierda naturalmente con su prestigio, su real función, sus derechos y privilegios. En otras palabras, si dentro de la organización simbólica los venerables y los postmaster siempre recibirán especiales consideraciones y honores independientemente de los grados filosóficos que puedan o no tener, no pueden pretender lo mismo los que no tengan otro mérito que la investidura de un grado superior que no los hace más sabios ni más virtuosos. Pero cuando estos últimos grados solo sean función de aquellos méritos que hacen patente y confirman exteriormente, seguramente pudieran pretender y recibir una consideración muy distinta, reconociéndole su función y sus privilegios. Dado que para ser verdadero caballero de Oriente es necesario justificar ese nombre con una previa estancia duradera en este lugar de la logia, o sea, a la cabeza de la misma y la mayor razón, la cualidad de postmaster debería por lo tanto pretenderse como condición indispensable para ser admitido en su capítulo Rosacruz, que quiera serlo realmente. Solo de esta manera puede el grado tomar el lugar y la función que naturalmente le pertenecen en la orden, y ejerciéndolo, está en armonía con los planes perfectos del gran arquitecto. Cuando pongamos los esfuerzos necesarios para buscar primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Adaptando esa regla sencilla, el grado se hará verdaderamente capitular y filosófico, y de esta manera le será posible ejercer en la orden la función que corresponde a este grado de discernimiento y madurez espiritual. La reforma de los ritos en el sentido de la necesaria simplificación y de una mejor colaboración con los tres grados simbólicos vendrán naturalmente después, cuando se haya sentado firmemente el principio de que los grados filosóficos sólo representan un merecido aumento de salario por la actividad demostrada y las funciones anteriormente ejercidas en el campo masónico, pues aquí tenemos la piedra angular de la unificación y del progreso de nuestra institución. La gran obra individual, aquella misma gran obra mística y simbólica que era el objeto profundo de las labores alquímicas y la meta espiritual de los Rosacruces, es lo que se haya alegóricamente revelado por la ceremonia de recepción de este grado. Sus cuatro fases fundamentales aparentan indicadas por las cuatro cámaras sucesivas en que está, de acuerdo con los rituales, debería averiguarse la verde, la negra, la infernal y la rosa o rosada. Siempre en la cena mística podemos ver la aplicación o proyección de la piedra filosofal que así se ha encontrado. El objetivo de esa gran obra es, como ya se ha dicho, la transmutación, regeneración y redención individual. La restauración en el hombre y en la palabra tiene doble sentido relacionándose con el griego stauros, cruz, de su prístina pureza espiritual, o sea, de la perfecta imagen o creación divina. El Hijo de Dios o el Christos en nosotros, que viene a ser exaltada, ennobleciendo y elevando la vida anterior, interior y exterior. El hombre natural es la materia prima y el atanor en que dicha obra se efectúa. El hombre natural es la materia prima y el atanor en que dicha obra se efectúa. El hombre natural es la materia prima y el atanor en que dicha obra se efectúa. Comprendiéndose la integridad de la manifestación humana, o sea, la parte psíquica, moral o intelectual, como igualmente la física, el alma así como el cuerpo, para que en los dos pueda manifestarse plenamente y resplandecer libremente la gloria del Verbo de Dios, reinando y dominando con toda su fuerza, su gracia y su sabiduría. Esta santificación y renacimiento espiritual del hombre, que se hace consciente de la divinidad interior y la manifiesta de manera que llene con su verdadera luz el microcosmos, era el ergón, u obra por excelencia de los filósofos rosacruces y de los alquimistas verdaderos, mientras que el parergón, o sea, su aplicación como poder efectivo de transmutación al mundo exterior, purificando y ennobleciendo los metales y las piedras y sanando las enfermedades del cuerpo y del alma, como los terapeutas y esenios, no podía ser sino un accesorio de la virtus sapientiae, que de esa manera se había conseguido. La cámara verde. La cámara verde es la imagen de la naturaleza y del estado natural del hombre como hijo de ésta, producto y resultado de una laboriosa evolución eónica. Aquí se ha de buscar y elegir la materia prima que después deberá sufrir la pasión, que ha de transmutarla y regenerarla de manera que exprese y haga patente su propia virtud divina inherente y latente, el salvo natural o inferior, el estado de equilibrio y de armonía que corresponde con la ignorancia y la simplicidad de los niños cuando la pasión no ha nacido todavía. Ha de ser destruido, pasando sucesivamente por el estado tamásico de la desesperación y luego por el rajásico, en que el alma se halla como dividida en su fiebre e inquietud pasional, para finalmente encontrar y reintegrarse en el sattva superior de la armonía divina, que nace de la sabiduría y del amor. Por lo tanto, dado ese procedimiento que tendrá que sufrir, debe cuidarse que la dicha materia prima esté en condición de madurez que se haga capaz de soportarla, de manera que desapareciendo el color verde de la armonía y la esperanza natural, para luego pasar por todas las experiencias y tentaciones humanas, pueda finalmente lograrse y establecer el alma con su propia divina realización, en aquel sattva filosófico que precisamente indicado por el color de la rosa. Cuando no haya esa madurez, de manera que la obra deberá de quedar incompleta, más vale esperar, pues aquel mismo fuego que purifica y ennoblece al sabio y lo hace incorruptible e inmortal, a semejanza de los dioses que son hijos o poderes de Dios, sería para el ignorante una razón de muerte, de miseria y de dolor. Lo que acontece a Glyndon en la novela Zanoni puede ser un ejemplo. Ese estado de conveniente madurez de la materia prima se haya indicado y medido en el espíritu filosófico, o sea, el genuino amor de la verdad, entendida también como bondad, belleza y virtud, que se hace el leitmotiv y la nota dominante del alma, de manera que ninguna otra cosa y ningún otro logro exterior pueda realmente satisfacerle. Cuando el hombre, verdaderamente enamorado de ella, busca la sabiduría por encima de todas las demás cosas, riquezas, honores, ambiciones, poderes, satisfacciones materiales y sensuales, entonces únicamente puede decirse que se halla su propia materia prima en una condición conveniente para que puedan confiársele los medios que han de conducirle a la propia realización interior y espiritual de dicha verdad. Quien se haya animado por tal espíritu, se habrá necesariamente esforzado en su propio taller simbólico en hacer a los demás hermanos partícipes de todo aquello que haya podido conseguir y lograr por sí mismo en ese sentido. Cuando ese espíritu sea activo y no simplemente pasivo, pues este último sería de utilidad en los trabajos herméticos de los Rosacruces, le habrá franqueado finalmente el camino del Oriente hasta llegar a ocupar el asiento de la luz y de la sabiduría, el Damasco o Damkar de San Pablo y de Christian Rosenkreuz, pues no hay otra senda para llegar en contacto con los demás sabios que allí se hayan establecido esperando y reconociendo a los que lleguen, habiendo dado lo que más ardientemente desea, o sea, dispensando su propia luz por medio de la cual precisamente se ha hecho reconocer, está en la condición y capacidad de recibir aquella más luz que este grado proporciona y que sería tiniebla o ceguera para los ojos que no se hubieran acostumbrado a la misma con una conveniente estancia en ese orden en donde se asiste al nacimiento del sol que alumbra la tierra y dirige a los hombres en sus labores y tareas. El sol espiritual, el sol interior, la estancia en ese orden es la estancia en ese or, en ese oro, en esa luz. Así pues, los que se hayan reunidos en la cámara verde color que se refiere también al grado precedente a la esperanza mesiánica que le anima, examinan en esta al candidato como caballero del Oriente en busca de la luz de la verdad y aquella verdadera luz que se le desconoce en el mundo ordinario, de la cual aquí se encuentra la aurora, en una octava superior, relativa a sus precedentes revelaciones simbólicas. El siguiente interrogatorio vierte especialmente sobre el punto de la religión, la verdadera naturaleza de ésta y sus relaciones con la masonería, con la vida individual y social y con el progreso de la humanidad, la religión de la sabiduría. La religión verdadera ha de ser, pues, aquella que naturalmente religa, o sea, une indistintamente a todos los hombres de buena voluntad y los hace progresar armónicamente en sus propios anhelos y esfuerzos. Es aquella que eleva y ennoblece al individuo, educa a las masas y enlaza en un mismo espíritu de operación y de cooperación, en un mismo sentimiento de fraternidad, las clases, los pueblos, las razas y las naciones. Su aspiración de catolicidad sólo se encuentra realmente satisfecha cuando sea, según las palabras de Anderson, de religión in which all men agree, mientras se aleja de aquella toda vez que se circunscribe en fórmulas dogmáticas que no sean antiguas y aceptadas, fomentando los odios y las rencillas y por lo tanto las sectas y divisiones, cuando se transforma en perseguidora, cesa de ser también religión y se convierte fanatismo destructor, que es uno de los asesinos del espíritu constructivo y de la sabiduría del amor que personifican Irán, Abid y Jesús. Por lo tanto, la menor traza de fanatismo debe ser rechazada y desterrarse de toda religión verdadera. El fanatismo es vanidad, el fanatismo es vanidad. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Juan 14:2. O sea, en las mismas palabras de Jesús, hay lugar para las distintas convicciones cuando sean sinceras, y por lo mismo de nada servirá para ingresar en aquella una creencia puramente formal, profesada exteriormente sin que el corazón la aceptara obrando en armonía con la misma. La religión más tolerante y longánime es aquella en que verdaderamente resplandece el Espíritu de Dios viviente y naturalmente la más universal. Aquella que dice el pecador y el herético, como Jesús, ni yo te condeno, y con el buen pastor está más bien dispuesto a dar su vida que quitarla a cualquiera de sus ovejas, haciéndose cómplice de cualquier forma de persecución moral o material, porque por el fruto es conocido el árbol. Según las obras que uno hace, se reconoce la inspiración, si viene verdaderamente de Dios, o sea, del principio eternamente benéfico de la sabiduría de la vida y del amor, o bien de Satanás, la sombra antagónica de la gloriosa realidad, que personifica la ilusión humana inspiradora de todo crimen y de todo mal, de todo pecado, error, división y persecución. Cuando verdaderamente haya esta luz interna, las obras no pueden dejar de testimoniarla. Serán obras constructivas de sabiduría y de amor, más bien que fuerzas destructivas animadas por el fanatismo y la ambición. Esta religión y este espíritu, que son aquellos que animan la iglesia viviente de Cristo, se sintetizan en la mística unión de la Rosacruz en el sentido de sabiduría y amor, es el objeto que anima a los Rosacruces y los guía en sus labores, afirmándose en la íntima comprensión que representa su fe y en la actividad benéfica, impersonal y silenciosa que patentiza sus obras. Según las contestaciones del candidato, el capítulo decidirá por unanimidad si le reconocen en él por sus propias aspiraciones, las cualidades necesarias para ser parte del mismo. Si la materia prima ha llegado al grado de madurez que simboliza el primer florecimiento de la rosa, como aurora de la mayor luz de la verdad, en cuya senda ha puesto firmemente los pies. La cámara negra. La primera prueba o purificación que tiene que sufrir el candidato filosófico en esta búsqueda de la verdad es la experiencia negativa de la desesperación, representada por la cámara negra, en la cual su materia prima se halla sujeta al proceso tamásico de la destrucción o putrefacción, la fase llamada alquímicamente nigredo, y también simboliza por el cuerpo negro, volviendo una vez más la misma alegoría del cuarto de reflexión y de la cámara funeraria en la exaltación al grado de maestro masón. El estado negativo de la muerte o destrucción de los valores espirituales es aquí indicado precisamente por la demolición de los templos en donde se busca y se glorifica los ideales y la verdad, la ruptura de las columnas, o sea, las virtudes morales que sostienen aquellos e igualmente de los instrumentos de nuestra orden, las facultades espirituales que se atrofian y se debilitan por la inercia, tamas, y el dominio de la ignorancia y del oscurantismo. Eso es tama. En este estado de destrucción, también la hora simbólica en que se abren los trabajos del capítulo, por haberse perdido la palabra que representa el real y místico conocimiento de la verdad, o sea, la vida y el espíritu que deben animar la letra muerta de un dogma, creencia, profesión o revelación puramente formales y exteriores. Por mayor desgracia y como consecuencia de dicha pérdida, se ha ocultado el sol de la sabiduría e igualmente, al mismo tiempo, se ha oscurecido y desaparecido la estrella flameante, el ideal y la luz que ilumina al microcosmos. También ha habido un desquiciamiento en la tierra, pues siempre la manifestación exterior sufre los efectos de las convulsiones que arrebatan y destruyen los valores espirituales, dado que la tierra está sostenida y animada por el espíritu, en que también está contenida por ser este último la suprema realidad y aquella únicamente su expresión, desgarrándose el velo del templo. Una vez que el misterio cese de ser místicamente entendido y realizado, también cesa de vivir, y de nada sirve encubrirlo con hermosa apariencia para ocultarlo a los demás. Las formas religiosas que no sean sentidas y vividas no son más que supersticiones ocultando a la ambición de los que en ellas se apoyan y sacan ventajas materiales, así como el fanatismo de sus partidarios y la ignorancia general. Ese velo entonces se rasga y aparecen los intereses personales en lugar de las aspiraciones espirituales. Finalmente, mientras las tinieblas lo inundan todo, en virtud de dicha ignorancia y espíritu agnóstico que prevalecen en el mundo, la opresión encadena la libertad. Dado que esta última sólo puede existir en la luz de la verdad que sostenga la virtud, y en esa oscuridad se verifica, en la incomprensión general, el misterio filosófico de la pasión de la piedra cúbica, o sea, de todo esfuerzo encaminado hacia la perfección suprema. Dicha piedra, objeto de todos los trabajos masónicos, suda sangre y agua, hallándose en una crisis suprema de agonía y de martirio. Esta pasión de la piedra no debería, empero, ser un motivo de desesperación. Su aparente agonía es la lucha en el esfuerzo de una mejor expresión y el mismo martirio es, de acuerdo con el significado originario de la palabra, el testimonio del verbo de la verdad que está en proceso de manifestarse. Por lo tanto, la dicha pasión agónica es la misma señal apocalíptica de la mujer celestial. Apocalipsis 12:1-2. Vestida de sol, clamante y sufriente, con dolores de parto, la hora mística. El conjunto de circunstancias simbólicas que acabamos de describir señala al mismo tiempo la hora histórica en que se reabren o se reasumen los trabajos de la mística fraternidad del espíritu en el mundo, y aquel particular momento de la vida individual en el cual una crisis espiritual particularmente profunda, intensamente vívida y sentida, siendo el fruto de una anterior maduración, depara un renacimiento interior comparable con aquel que transforma físicamente el gusano en mariposa por medio de la crisis de su crisálida. Dicha hora viene históricamente para el mundo todo, y bien para una determinada ecumenia o para un organismo social, precisamente cuando los valores espirituales que anteriormente lo animaban y le sostenían envejecen, decaen y desaparecen como tales por efecto de la general incomprensión de las nuevas generaciones, que cesan de vivirlos y sentirlos y no llegan a ser más sino escombros y supersticiones. Entonces es cuando los templos del pasado no son en realidad más que ruinas, aunque todavía puedan conservarse sus edificios como la momia o el cadáver de un ser viviente. La verdadera luz, que es el sol del mundo exterior y la estrella del mundo interior, sigue todavía brillando en las tinieblas, dado que de por sí es inextinguible, pero éstas no la comprenden, y por lo tanto trabaja para manifestarse en una forma más adecuada y adaptada para el nuevo espíritu del tiempo. Este trabajo de la luz, parangonable a los dolores de la mujer preñada que está para parir, al que cooperan todas las fuerzas espirituales que guían y dirigen a la humanidad en una senda de progreso constante e ininterrumpido, a pesar de los aparentes movimientos retrógrados, en todos semejantes a los de los planetas, según aparecen desde la Tierra, es la realidad histórica simbolizada por ahora en que se resumen los trabajos de los cristianos rosacruces. La hora individual en la cual el discípulo pone resueltamente el pie en el recto sendero vertical que simboliza la línea mayor de la cruz, para finalmente abrirse con su propia conciencia como la rosa mística, descansando en su más plena realización espiritual, es semejante a la hora histórica descrita. Siempre viene un momento para cada cual cuando los valores espirituales que hasta entonces han sostenido, animado o impulsado la existencia parecen desfallecer y caer, y esa comparativa impotencia puede causar la más honda desesperación. Realmente las columnas se han roto y los instrumentos que hasta el momento nos habían servido perfectamente para resolver satisfactoriamente nuestros problemas y dificultades caen en pedazos de nuestras manos y se hacen impotentes delante de la crisis actual. Hemos perdido la palabra, el logos animador de nuestras mejores esperanzas. La luz del ideal se ha apagado en nosotros y estamos ahora en las tinieblas. ¿Qué hay que hacer? Proceder a la búsqueda de nuevas columnas y nuevos instrumentos, de una nueva palabra y de una nueva luz ideal. Proceder al reconocimiento de nuevos valores espirituales, o sea, ingresar en una nueva, más elevada y más profunda percepción, visión y conciencia de la realidad. Subir, elevarnos de un paso sobre nuestra personalidad ilusoria, sobre el actual reflejo de nuestro yo, en una mejor realización operativa de nuestro ser verdadero, utilizando la piedra en que hemos tropezado como una grada para ascender más arriba. Recogernos en silencio sobre la pequeña vislumbre de la fe, en nosotros mismos, en la vida y sobre todo en el principio y realidad de esta, buscando con esa luz una nueva esperanza y un nuevo amor, un nuevo interés que pueda sostenernos y hacernos progresar, de manera que esa aparente ruina y ese decaimiento, esa misma desesperación, nos conduzcan a renacer y renovar de esta manera la vida interior como la exterior. Primeros viajes. Los primeros viajes del candidato acompañado por el maestro de ceremonias muestran el primer reconocimiento y la reflexión sobre los valores eternos que sostienen la vida precisamente en la medida de nuestra propia comprensión y realización de los mismos. Esos valores son las cuatro columnas que se hallan en los cuatro ángulos y las otras tres que las complementan. Al noreste aparece, al terminar el primer viaje, la palabra prudencia. Es preciso aprender a reflexionar y no obrar de una manera irreflexiva obedeciendo los impulsos, costumbres y hábitos anteriores, pues de otra manera somos esclavos de estos. Así creamos las trabas y atraemos siempre nuevos peligros y dificultades sobre nuestro sendero. Todo paso ha de medirse y rectificarse por medio de la escuadra en un perfecto juicio, precisamente como se enseña al aprendiz. Terminando el segundo viaje, se lee en el ángulo del noreste la palabra justicia. Es la enseñanza pitagórica sobre el número 2. No traspases el equilibrio de la balanza. El nivel masónico solo se establece y muestra en todo que todo es justo y perfecto en este equilibrio. Todo lo que altera ese equilibrio se hace un peligro siempre mayor según crece la altura del edificio que se levanta, de manera que cuando todo esfuerzo no sea medido en ese instrumento, en lo que se refiere a nosotros mismos e igualmente a nuestras relaciones con los demás, no será difícil profetizar su caída. Lo mismo sucede con la planta que, descuidada o descuida esa ley en su crecimiento. Con ese justo equilibrio y justa medida se logra la sabiduría que igualmente tiene su asiento en una esquina. Al final del tercer viaje, la palabra templanza se presenta igualmente a la reflexión. La templanza es la compañera natural de la justicia, como la plomada del nivel. Con esa virtud se conserva y fortalece el vigor del temple del carácter y del organismo, y se consigue siempre mayor resistencia y poder. Tenemos así la fuerza que establece el edificio justamente concebido en la sabiduría y construido por la prudencia. La cuarta virtud, la fortaleza, no pudiera existir ni durar sin las anteriores, más bien resulta de ellas como la piedra tetrágona, perfectamente labrada en la escuadra y supuesta firmemente en su lugar, y puesta firmemente en su lugar por medio de la plomada y del nivel. Hércules hubiera sido más de una vez impotente en sus trabajos si no le hubieran socorrido las divinidades tutelares en todas las buenas voluntades, especialmente la sabiduría de Minerva y la fuerza templada, o sea, sáttvica o armónica de Apolo. En el quinto viaje se lee del lado del norte la palabra fe. Aquí tenemos la quinta esencia y el principio de toda sabiduría verdadera. La estrella polar, que con el ejemplo, con el eje del mundo sostiene y dirige perfectamente al microcosmos, aún en la noche de los tiempos, cuando ha desaparecido el sol de la verdad e igualmente se ha ocultado por el occidente la estrella más brillante de la esperanza. Sin embargo, la fe del masón, la verdadera fe del iniciado y del Rosacruz, no debe ser conducida con la creencia ciega, hija de la ignorancia, que origina la superstición y el fanatismo. Esa fe es la intuición de la verdad profética en su más pleno y perfecto conocimiento, al que nos guía iluminando nuestra senda en la oscuridad de la mente. Esa divina y profética vislumbre es precisamente a la que debemos todos los descubrimientos y las invenciones, que fueron estos los principios y no fe en el corazón de los hombres, que nuevos prometeos supieron alcanzarlos y manifestarlos en las infinitas posibilidades latentes de la sabiduría que gobierna el mundo. Esa fe, cultivada en silencio, sufriendo a menudo el desprecio y la decisión de los que no podían comprenderla, pudo producir todas las grandes cosas y aún mayores producirá indudablemente en el futuro. Con el sexto viaje se reconoce la esperanza en la estrella que tiene su lugar al occidente, testimoniando que el sol que se ha puesto no ha muerto, sino que sigue reflejando todavía por medio de aquella su luz, mientras se prepara en su viaje, en el dominio de lo que es para nosotros invisible, para aparecer nuevamente al oriente, aún más claro y más brillante, en una nueva dispensación de vida, luz y claridad. Pero estamos todavía de noche, y esta estrella se halla en proceso de desaparecer para seguir más cerca del Rey de la Luz, y también desaparece a nuestra vida la estrella polar de la fe, mientras nuestros pies se dirigen hacia el sur. Pero aquí encontramos otra constelación, la cruz simbólica del amor, o sea, nuestra propia luz que se ha encendido nuevamente en el esfuerzo de manifestarla y derramarla fuera de nosotros, animados por un motivo ideal, impersonal y superior, haciendo el bien como mejor lo podemos, según nuestro propio discernimiento y capacidad, y trabajando desinteresadamente por el bien de los demás. El juramento. En la apreciación e interpretación del significado y valor de cada una de estas columnas, se demuestra una vez más la calidad y el grado de madurez de la materia prima, y si estará en condiciones de reaccionar positiva y favorablemente, o sea en el sentido benéfico y constructivo de la regeneración, a la experiencia y la putrefacción que representa esta cámara, el núcleo individual, el botón o capullo de la rosa, que había indicado la madurez antes de la experiencia, ha quedado intacto o bien se ha marchitado. En este caso la experiencia debe interrumpirse, el candidato no llegará a ser recipiendario. Cuando el muy sabio proclame con la cruz que la cruz se ha roto y la rosa se ha marchitado, no hace sino constatar su imperfecta preparación y le invita a presentarse nuevamente más adelante cuando haya logrado un grado mayor de madurez. También en la vida no siempre puede uno hacer frente satisfactoriamente a las demandas de ésta, pero en este caso, la misma demanda se le presenta nuevamente más tarde al pasar por el mismo recodo después de un tiempo más o menos largo, y cuando haya cumplido, según se requiere, le será posible ir adelante. Las cruces de las dificultades, dolores y adversidades se forman y se rompen alternativamente, volviéndose a formar nuevamente cada vez que no hayan logrado la rectificación del carácter para cuyo objeto se habían producido. Cuando esto se consiga, la rosa de la armonía y del conocimiento se abre y se despliega en el medio de aquellas, y así las vence y las resuelve, superándolas definitivamente. Pero mientras no se hayan dominado por medio de una rosa que no se marchite, no se puede encontrarlas nuevamente, pues detrás de ella obra la misma ley divina del amor. Cuando la rosa no se haya marchitado, el candidato estará en condición de prestar el juramento, que no es otra cosa sino hacer otros tantos propósitos de los diferentes puntos que fueron progresivamente objeto de su atención y reflexión en el curso de los 7 viajes preliminares a que acabamos de hacer referencia. Estos puntos, columnas o virtudes representan la ley de la orden y los principios de la vida, cuya fiel observancia le permiten al masón ser un leal caballero del águila y del pelícano, o sea, de la rosa y de la cruz, caballero en todos los puntos cardinales, en toda la expresión de la individualidad de su ser divino, después de haberlo sido únicamente en Oriente por sus aspiraciones y sus esfuerzos activos en el camino de la luz. Claro está que si no los conoce y reconoce, a mayor razón tampoco puede lealmente tomar una obligación que precisamente se refiere a su fiel cumplimiento. Y por esto el amor y la sabiduría igualmente aconsejan dejarle, alejarle de ser infiel a sí mismo, tomando obligaciones con las cuales no está todavía en condición de poder cumplir. Siempre es el juicio del mismo discernimiento individual aquel que abre y cierra cada vez la puerta de su progreso futuro. Ese juicio, inapelable por el momento, puede sin embargo ser disuelto y anulado por completo en cada nueva oportunidad cuando su discernimiento se haya hecho más claro, más profundo y maduro. No hay otra sanción o penalidad para el no cumplimiento de esas obligaciones que la de someterse voluntariamente a las mismas consecuencias de esas faltas, viniendo así en armonía con el propósito de vida y cosechando con la experiencia negativa de la caída, la fuerza y el conocimiento que impidan, en lo futuro, recaer en la misma, dado que el amor es, en todo caso, el perfecto cumplimiento de la ley. El hombre en la cruz. En este momento es cuando se abre la cortina del oriente y se presenta delante del candidato, hecho recipiendario, el hombre en la cruz, como primera vislumbre de la palabra, para cuya búsqueda se han reabierto los trabajos y se le ha franqueado el ingreso a la Cámara Negra. No se trata aquí de un emblema religioso con una particular significación histórica y dogmática, sino en un símbolo universal como significando igualmente cósmico y místico individual. Ese crucificado es el mismo Logos, la palabra creadora, expresión de la gran realidad en el proceso de su manifestación o revelación en la materia, sobre la doble línea que constituye la cruz o telar del tiempo y del espacio. Esta cruz o telar extendiéndose en el sentido del espacio, de arriba abajo, o sea, del mundo trascendente que es plenitud ilimitada, en sánscrito purna, al mundo objetivo en que esa plenitud nos aparece circunscrita por determinadas limitaciones, a purna, del reino de los cielos o dominio de los principios eternos, al de la realidad fenoménica, que es igualmente el dominio de los efectos transitorios. Y en el sentido del tiempo de la izquierda a la derecha, o sea, del pasado al futuro, que se hayan representados también por los dos ladrones. Estos dos últimos son indicados a veces por dos cruces más pequeñas, inclinadas, o bien por dos cirios encendidos que alumbran la vía perfecta central, que es el Tao, o Tau, o sea, la cruz. En la religión mahometana están representados por dos ángeles, que se hallan el uno a la izquierda y el otro a la derecha de cada hombre, a los que el creyente se dirige inclinando la cabeza a cada lado al terminar su plegaria. También hay un significado equivalente en las dos figuras de mujer que en el sexto arcano del tarot están a los dos lados del joven, representando la una sus pretensiones pasivas, que son los frutos y tendencias naturales del pasado, y la otra sus ideales y aspiraciones positivas que le impulsan a progresar y le llevan adelante. Es la clave de los amantes. El pasado siempre tiende a esclavizarnos, circunscribiéndonos en nuestras limitaciones anteriores toda vez que propendemos y nos inclinamos de su lado. Es aquel que nos condena y reprocha con su remordimiento, como el ladrón malo a Jesús fortificando la conciencia tamásica de la ilusión material. Mientras que en el futuro no hay condenación, sino esperanza de posibilidades, siempre nuevas, más elevadas y mejores. El mismo nos impulsa a la acción y su influencia es, por lo tanto, rajásica, el fuego de la acción. Sin embargo, la verdadera realidad y con aquella la paz, la felicidad y la satisfacción duradera no se encuentra ni en el uno ni en el otro. Los dos son igualmente ladrones a pesar de que el segundo sea comparativamente bueno y el de la izquierda malo. Dado que ambos nos roban toda vez que nos inclinan hacia ellos, el sentido de la eterna realidad, o sea, nuestra Padre Celestial, que sólo puede encontrarse y comulgarse dentro del presente sobre el recto sendero vertical representado en la cruz, hasta que seguimos inclinándonos en los dos lados, nos parece que ese sentido nos haya abandonado. Pero al dirigirnos hacia arriba lo encontramos nuevamente y como Jesús podemos decir a esa realidad eterna, «En tus manos, oh Señor, te encomiendo mi espíritu». Esa realización sattvica o sattvica llena la conciencia de paz y felicidad indecible, el verbo encarnado. O sea, el hombre se encuentra nuevamente a sí mismo en su propia divina realidad, se reconoce en la imagen eterna e incorruptible de su propia perfección inherente, en su carácter inmortal que no puede ser afectado, herido o limitado por ninguna circunstancia exterior, divinamente libre y partícipe en la omnipotencia del Padre y de esta manera libertarse interiormente de toda limitación externa, y adquiere un dominio completo sobre las condiciones que le habían anteriormente circunscrito y herido. Así como el verbo cósmico, así también el reino individual, el verbo individual, que es como aquel igualmente verbo de Dios, se halla aparentemente crucificado en las limitaciones externas por efecto de la ignorancia, avidia, y de sus malos compañeros, abriti, el tamas y visepa, el poder rajásico, o sea, el que circunscribe y el que continuamente se esfuerza en destruir esas circunscripciones. Pero está en su poder el liberarse, y aquí ahora mismo, por el discernimiento de la realidad, la lanza que traspasa el corazón, dominando y redimiendo la manifestación externa, pues ese dominio y esa redención son precisamente el propósito y el objeto de la gran experiencia. En busca de la palabra, dado que la crucifixión tiene ese objetivo, precisa esforzarse en la búsqueda de la palabra libertadora, la que nos hará manifiesto el mismo Verbo de Dios. Y aquí la necesidad de viajar nuevamente uniéndose todo el capítulo con el recipiendiario en ese esfuerzo. El viaje se verifica en la oscuridad, símbolo igualmente de la ignorancia, así como del misterio, dado que esa palabra o realidad no se puede encontrar en la luz exterior, su propia luz. Al contrario, es aquella que únicamente puede guiarnos según logramos encontrarla o encenderla dentro de nosotros mismos. Esa luz se nos hará en un principio patente por sus efectos. Uno de esos efectos es la caridad, o sea, el amor que nos anima en nuestros viajes terrenales como motivo interior de nuestras acciones. Pero, ¿trátase del verdadero amor o bien de la pasión egoísta de nuestro ser inferior? Ese amor es realmente vairágico, vairágico, desapasionado, o bien es una forma de raga, la pasión. Delante de la prueba, la luz se apaga, por lo tanto, no sirve para guiarnos. Nos queda todavía la luz de la esperanza hacia la cual se dirigen nuestros pasos. Aunque el presente no nos satisfaga, pensamos y esperamos que el futuro sea más satisfactorio y que encontremos allí aquella felicidad que actualmente se nos niega. ¡Ilusión! Nuestra esperanza no está puesta en lo real y mientras pensamos lograrla, encaminándonos en dirección del occidente, he aquí, su luz se apaga. Al llegar junto de ella, lo que hemos logrado a costa de tantos esfuerzos no nos satisface y por lo tanto nuestra esperanza se encuentra decepcionada por su propia realización. Una débil luz sigue, sin embargo, brillando del lado del norte, cerca del oriente. Es la luz de la fe. ¿Nos engaña esta como las dos anteriores? ¿Hay algo en nuestra fe o bien se trata únicamente de una creencia que no tiene otro fundamento que la ilusión? ¿Nuestro esfuerzo para encontrar la verdad han de ser constantemente decepcionados por no haber tal cosa que se llama verdad? ¿Hemos de concluir como Pilatos al oír las palabras de Jesús? ¿Quid est veritas? ¿Cuál es la verdad? Nos acercamos con temor delante de esa pequeña luz, pues si se apagara, quedaríamos en la oscuridad más completa. Si nada hay en la vida que sea verdadero, si todo es ilusión y nada más que ilusión, ¿en qué podemos confiar? ¿Dónde podemos encontrar y poner nuestros pies? ¿Dónde podemos establecernos y descansar esa constante inquietud rajásica que nos impulsa a perseguir inútilmente objetos que no tienen realidad? Nuestra mirada se ha hecho más aguda por el discernimiento que hemos ganado en las anteriores experiencias negativas y según nos acercamos a la fe, vemos que esa luz no se extingue como las anteriores y tampoco se mueve, queda firme y se hace siempre más clara. Entonces percibimos que es en realidad el fulcro del mundo fenoménico, el eje inmóvil, en derredor del cual todo el universo parece moverse. Como su imagen visible, la estrella polar es capaz de orientarnos y dirigirnos rectamente donde quiera que estemos hacia el norte de la eterna verdad, oculta en la variada experiencia de nuestra vida sensible. Encontrada la luz permanente que nunca se apaga, si bien escondida con la claridad deslumbradora del día, la luz exterior de la apariencia, el muy sabio sale acompañado de los caballeros que se sentaban al oriente. Se siguen sucesivamente en las vueltas siguientes los dos maestros vigilantes con los hermanos de sus respectivos valles, y quedan con el recipiendario los expertos y el maestro de ceremonias. Las principales facultades del alma tienen que eclipsarse y desaparecer momentáneamente después de habernos guiado y conducido al objetivo fundamental de la meditación. Piensa en ti mismo, le dice el maestro de ceremonias, alejándose a su vez. Encontrada la fe, hay que fijar la mente sobre la realidad de nuestro propio ser para adquirir el más claro discernimiento de nuestra naturaleza, naturaleza verdadera, alma viveca. Otro de los que habían quedado se va igualmente diciendo: piensa en nosotros, o sea, en tus propias facultades, en todo lo que te sirve en el mundo de la manifestación y es parte de esta, y por lo tanto, distinto de la interna realidad individual del yo. La cámara infernal. La concentración en sí mismo es el esfuerzo de adquirir el discernimiento de la propia realidad y es al mismo tiempo descenso y elevación. Tiene uno que descender en las profundidades de la tierra. Lo que se halla dentro de la experiencia exterior, de lo que únicamente conocemos la superficie, e igualmente elevarse en las alturas de la meditación hacia la suprema realidad que es el mismo reino de los cielos o dominio celestial, es decir, lo que hay de más trascendente. Los dos términos son realmente equivalentes expresando una misma cosa y una misma experiencia desde dos puntos de vista y con palabras aparentemente antitéticas. Plutón es el propio hermano de Júpiter, entendido como realidad celestial, de la misma manera que Shakti, el poder o realidad de la Prakriti, la materia en su aspecto consorte del mismo Shiva Brahman, la pura y eterna realidad de la conciencia y del ser, Sachidananda, buscando la esencia y sustancia prima de la realidad terrena, y aquello del yo y del ser, el alma. Nos enfrentamos con la misma realidad esencial y somos testigos de su divina unión y de su inefable espíritu, de su inefable unidad. Igualmente, desde el punto de vista del simbolismo alquímico, esa prueba o base de la obra que sigue a la nigredo o putrefaccio es la que se llama albedo o destilatio, o sea, la acción purificadora del fuego que consume o destruye las pasiones inferiores y toda clase de impurezas para elevar y sublimar las partes más esenciales y las facultades más nobles del alma. Por lo tanto, tenemos aquí un aspecto de la propia catarsis de los misterios helénicos y de la gnosis. Dicha purificación puede efectuarse igualmente con y sobre el pensamiento como por medio de la voluntad de los dos casos. El discernimiento es aquel que en definitiva separa lo real y esencial de lo ilusorio, destruyendo nuestro apego a este último y desatando todas nuestras ligaduras kármico-pasionales. El mismo discernimiento es igualmente aquel que nos libra de la ignorancia tamásica y de la inquietud rajásica, respectivamente producidas por Abriti y Visekpa, superando la primera y dominando la segunda de manera que la sustituya un estado de perfecto equilibrio que es pura armonía sádvica. Sin embargo, la experiencia del recipiendario en la cámara infernal en la cual están representadas y se halla encendidas todas las pasiones quemándose a sí mismas, manifiesta sobre todo el esfuerzo activo para adquirir ese dominio, sustituyendo la ignorancia, avidia, por el conocimiento, gnosis, ñana, e igualmente el estado de raga o color pasional, con el de vairagya, que no es indiferencia, como algunos han creído, sino la tranquilidad inalterable del espíritu que ha adquirido un perfecto dominio de sí mismo, por el discernimiento de la realidad, y por lo tanto cesa de ser alterado e influenciado por las cosas y las condiciones exteriores. El otro aspecto de esta cámara, la distillatio o sublimatio, se halla simbolizada por el águila, cuyo gluten blanco, pureza interna, debe aquí encontrarse para lograr la capacidad de elevarnos, como el ave de Júpiter en las regiones más altas y trascendentes de la realidad, en donde sólo la pureza del pensamiento y del sentimiento tiene el poder de conducirnos. Finalmente aquí, y así como en la cámara precedente hemos encontrado la fe en una realidad permanente, aquí hemos de recobrar la esperanza que se basa sobre aquella y le da el poder de establecerse en forma permanente y duradera dentro de nuestra conciencia y en la vida exterior, aquella esperanza que se fija en lo real, el advenimiento del reino de los cielos que no está fuera sino dentro de nosotros mismos y es el bálsamo inmortal y el poder que regenera y transmuta nuestras vidas. Ishtar y Proserpina. Sobre el mismo tema del descenso de los infiernos tenemos muchas y diferentes referencias mitológicas que pueden ser consideradas como antecedentes de aquel que también el símbolo de Nicea atribuye a Jesús. En la tradición hindú, Yama es el primero en reconocer ese camino, después de lo cual se hace el dios o rey de los muertos. Hay que considerar que ese nombre, Yama, significa sacrificio, purificación, dominio de sí mismo, de donde puede derivarse la misma finalidad de la catarsis iniciática. También el señor del Hades, o dios de lo invisible, como lo indica su casco, que confiere esa cualidad, tiene atributo de dominio y poderes semejantes a los de sus hermanos Júpiter y Neptuno, dado que los tres pueden considerarse como distintas emanaciones o aspectos de una misma divinidad soberana, el Deus Optimus Maximus. En las tradiciones babilónicas es una deidad femenina aquella que extiende su dominio en los misterios del más allá. Es interesante el descenso de dicho dominio de Ishtar, la misma diosa del amor, prototipo según parece de la Venus Afrodita. Al pasar por los siete cercos que rodearon el reino infernal, la diosa debe poner sucesivamente sus diferentes atributos, adornos y trajes, empezando con la corona de su autoridad, para quitarse el último lembo de vestidura, apareciendo en su divina desnudez delante de la reina de los infiernos. Pero aquí, en las estériles profundidades del Aralú, tiene que quedarse como prisionera hasta que no interviene el dios de la sabiduría suprema, Ea, quien le abre el camino de su vuelta al reino de la luz para que pueda nuevamente beneficiar a los mortales con el don de la fecundidad. El descenso es simbólico del alma que se encuentra a sí misma en su esencia más pura y real, el estado de desnudez, habiéndose sucesivamente despojado de todos los metales y atributos, o sea, de la cualidad externa y de todo apego a la personalidad y cosas no esenciales. En esa profunda, inherente realidad, su fecundidad externa tiene que desaparecer por algún tiempo, por faltarle a la misma el motivo y la razón, el deseo personal. Sin embargo, la sabiduría, que es al mismo principio creador, interviene en este trance, haciendo que el alma vuelva a ser nueva y mayormente fecunda, expresando sus divinos poderes desde un punto de vista más noble y más elevado. Todo el tiempo de Proserpina es una historia del alma humana, arrebatada violentamente por el Júpiter que domina en las misteriosas profundidades de lo invisible, al tratar de coger la flor de Narciso que representa el sentido de la realidad ultrasensible. La Madre Divina llorará su pérdida en el dominio de la vida exterior, pero luego obtiene que le sea temporalmente devuelta en el ritmo de la creación, dado que la ley rítmica lo preside y lo domina todo, manifestando la sabiduría de orden divino en el dominio del espacio y del tiempo. Según esa ley, el alma tiene que pasar por determinados ciclos progresivos de transformaciones evolutivas, cuya imperfecta comprensión hubo de originar otra vez la creencia de la metempsicosis, entendida como pasaje sucesivo del alma por diferentes cuerpos alternadamente humanos y animales. Esa regeneración progresiva o regresiva nunca puede ser atribuida al ego real que constituye la individualidad humana, si bien tenga algo de verdad cuando se considere en relación con los elementos inferiores, el cuerpo, sus deseos, instintos y pensamientos materiales que componen su personalidad, y que al desplegarse de la primera pueden muy bien ser atraídos y llegar a formar parte de los seres, organismos y formas de vidas inferiores, que de esta manera establecen cierto lazo de solidaridad evolutiva con el ego creador de aquellas formas. En conclusión, todo descenso en los infiernos siempre representa una forma de purificación y concentración, siendo los dos términos sinónimos, todo estado esparcido y dividido, el alma animada por inclinaciones y deseos inherentes y variados, es por eso mismo una condición impura, y sólo hay pureza verdadera en todo estado mental y emocional de firmeza, consistencia, unidad de propósito y perfecta concentración. El alma sufre realmente las penas del infierno, al ser como una cosa dividida por sus diferentes tendencias y opuestas inclinaciones que le hacen sierva de los deseos y pasiones del cuerpo. la liberación de ese estado de esparcimiento rajásico llamado en sánscrito Viksipa, se extiende por medio de la disciplina de la voluntad que establece el orden sádvico en aquel dominio caótico, echando progresivamente todos esos demonios, tendencias centrífugas y divisorias, con cesar su propio apego y su identificación con los mismos, y logrando de esta manera la concentración unitiva que afirma y establece el dominio de la divina realidad. I.N.R.I. Esa experiencia y ese esfuerzo en las profundidades de uno mismo, discerniendo y separando lo esencial y real de todo lo esencial e irreal, y reconociendo y estableciendo el dominio del primero, son precisamente los que nos llevan a conocer y realizar la mística palabra de este grado. El infierno, o Judea, es el dominio natural del instinto y de la pasión, ut inferius, ese reino inferior que corresponde al vientre en el cuerpo del hombre, ha de ser reconocido y ordenado de manera que cese su función tamásica, la de oscurecer la conciencia y la inteligencia en sus manifestaciones, e igualmente sea superada la rajásica, el estado de inquietud que la divide y mantiene en sujeción, manifestando un estado sádvico, o sea, de ritmo y armonía en el que únicamente puede conocerse la verdad y afirmarse el reino de lo real. Nazaret, o sea, el estudio de la naturaleza, es el lugar por donde hay que pasar al salir del infierno judaico, ese país que se identifica ordinariamente con el pequeño pueblo de Enasir, está en Galilea, el círculo, país o lugar de las gentes, Galil, She, Goim, fuera y por encima de la Judea, de que es la puerta septentrional. Aquí se conoce la génesis de los procesos instintivos de la naturaleza y por lo tanto se aprende cómo dominarlos y dirigirlos en una manera inteligente y racional, cesando de ser un estorbo y un obstáculo al progreso individual, permaneciendo como sólida fundación, Jerusalén, la fortaleza de la paz, que descansa sobre la armonía del ritmo de la vida divina y permite su siempre mayor elevación. En otras palabras, mientras el primer país indica la parte o región dominada por la subconsciencia, que es el lugar de origen de toda forma de vida y de inteligencia racional y superior, en el segundo tenemos el dominio de la personalidad consciente, o de las gentes, la luz o fuego, Nur, que llega a dominar las aguas, Yamin, de la vida y de la generación natural, las que en las místicas bodas de Caná han de ser convertidas por medio de aquel elemento en el vino de la regeneración espiritual. De aquí la naturaleza o cualidad especialmente rajásica de esta región, así como tamásico, es el carácter dominante de la primera, su correspondencia en el cuerpo es la región torácica, asiento del corazón y de los pulmones. Rafael, el médico divino, la compasión divina, que como inspiración luciferiana, el impulso a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, crea en el hombre la razón. Es quien nos guía en ese camino por cuyo ejercicio establecemos un dominio inteligente sobre toda la manifestación interior, a la que finalmente llegamos a regir o gobernar de acuerdo con el ritmo armónico que constituye y sustituye al estado rajásico y lo domina como este al tamásico. Es Ruach, o el aire, el aliento o soplo de la divina inteligencia, el espíritu que llega a ser el paráclito confortador, Cristo, y el cuerpo es Rech, la cabeza, el asiento, el ritmo creativo de las posibilidades superiores del hombre. Geográficamente es la Siria o Damasco, que tienen en árabe el mismo nombre, Shamu o Chem, o sea, el nombre verdadero del hombre, Namas o Chem, el nous platónico, y el hombre de Dios, y el nombre de Dios en el nombre Yo Soy, al que la oración dominical nos dice de santificar. Estamos pues en el mismo lugar simbólico geográfico en que más de una vez hubo de retirarse Jesús para buscar confortación e inspiración, y en que luego San Pablo, y más tarde el fundador alegórico de la fraternidad de la Rosa Cruz, Christian Rosenkreuz, establecida como el sentimiento de la fraternidad y fundamental identidad entre el Espíritu Padre y la materia madre de la manifestación universal, recibieron su iniciación conociendo al Cristo verdadero. De esta manera aprendemos a dominar y dirigir nuestros impulsos, nuestra actividad distintiva y subconsciente por medio de la razón y de la inteligencia, y afirman gradualmente en un grado siempre mayor su poder y capacidad de regir aquellos según el grado de discernimiento que desarrollan. Este último, a su vez, manifiesta la inspiración del superconsciente, la intuición de la realidad hipersensible, creciendo desde la primera vislumbre de la fe en la esperanza que la establece y el amor que la manifiesta. El campo de la intuición, que así se abre para nosotros por encima del intelecto y de la razón manifiesta de la divina sabiduría, la Sofía Gnóstica como aspecto de la Madre Divina, es una forma subconsciente análoga y muy semejante al instinto, que es la expresión subconsciente de esa misma sabiduría. Ahora, según en nosotros se despierta esa intuición superlógica y nos pone en estado de armonía con el orden divino, estableciendo su dominio sálvico sobre la razón, nos reconocemos de la tribu de Judá, o sea, de los elegidos en que obra esa facultad. Simbólicamente, la tribu de Judá comprende estos dos aspectos aparentemente opuestos de la región extraconsciente de la mente: el instinto subconsciente, la intuición superconsciente, el primero de los cuales nos revela nuestra naturaleza y origen universal y origen animal, y la segunda nuestra naturaleza y origen divino. Las dos se expresan en dos planes distintos la misma sabiduría suprema, y son partícipes de su omnisciencia como grados de la escalera que nos hace crecer, elevándonos a la dignidad de hombres, para luego hacernos superar ese nivel manifestando la gracia y sabiduría del Verbo Divino que trasciende la razón. El mismo Cristo, nuestra conciencia de verdad, tiene que nacer en un principio en la oscuridad de la gruta de Belén, Betlehem, la casa del pan, en la Judea simbólica del dominio infernal de los instintos, para luego crecer en la cruz de Galilea, el círculo o región de la conciencia, en donde, sin embargo, no se le conoce su calidad profética de un porvenir trascendente o superhumano. A pesar de esto, aquí encuentra sus primeros discípulos, o sea, las facultades que han de expresarle, iluminándose al contacto con esa luz superior y predicando a la muchedumbre de los pensamientos que es preciso guiar y disciplinar antes de volver nuevamente en el dominio de los instintos y errores subconscientes, Samaria y Judea. Manual del Caballero Rosacruz. Narra Ibalfri Davos. Continuamos ahora con otra relación que tiene Inri. Inri, Jesús Nazareus, Res, Iudeoro. Jesús en hebreo, Yeshua, él salva. Es místicamente la conciencia de la divina realidad en nosotros, precisamente según el significado que también indica la palabra de pase de este grado, que habiendo nacido por obra del Espíritu Santo en el alma, que haya logrado un estado de pureza sálvica, llega a ser nuestro propio salvador individual del error y del mal de todos sus aspectos. La palabra Jesús Mihi Omnia, que se lee según el relato simbólico de la fama sobre el altar de CRC, lejos de constituir una profesión de fe en el sentido de la ortodoxia exotérica, es en realidad un místico nacimiento en el sentido de vida interna del espíritu que, como inspiración superconsciente, llena completamente, rige y domina el campo rajásico de la conciencia personal y del tamásico de la subconsciencia instintiva y de la vida natural, elevándolo y transmutándolos en perfecta armonía de acuerdo con su propia naturaleza vibratoria. Ese salvador es nazareno, igualmente que su primera aparición en la región de la conciencia intelectual de Galilea, como la luz espiritual que la ilumina. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9 y Mateo 4, liberándola del yugo de la ley por medio del Evangelio de la verdad, y por ese hecho consagrado y dedicado como príncipe de la región consciente para ser luego rey en Jerusalén, o sea, en el dominio de la subconsciencia. Habiendo reunido en torno suyo las diferentes facultades del alma, los apóstoles, y logrado por medio de su predicción o predicación la afirmación de la verdad espiritual eterna en el dominio temporal de la conciencia vigílica, hacer muchos discípulos en los pensamientos que la reflejan, echando los demonios de los errores y falsas creencias atávicas, que sin embargo, antes de desaparecer se refugian naturalmente en los cuerpos, o sea, los instintos y regiones inferiores de la subconsciencia, preciso es ir a Jerusalén, en donde únicamente puede completarse la gran obra de redención, que es la regeneración individual. Como los demonios de Samaria y Galilea, aquí también el pueblo de Jerusalén, la muchedumbre de los instintos y pasiones animales, le reconoce como rey e hijo de David, aclamándole a su entrada sobre la jumenta simbólica de la humanidad que siempre acompaña el completo dominio de uno mismo. Sin embargo, los temores y pasiones humanas no pueden ver con agrado el descenso y la aparición de ese nuevo rey que amenaza por su presencia acabar con su dominio hasta entonces incontestado. Y se congregan secretamente con el objeto de buscar de manera más apropiada para perderle, dirigiendo en su contra aquel mismo pueblo que habíale acogido triunfalmente. Los principios de los sacerdotes que explotan al pueblo sacrificando la verdad, los animales puros y sin mancha, al error, la falsa interpretación de la ley divina, le llevan delante de Pilatos, que personifica el escepticismo, el cual no entiende su testimonio de la verdad y su reino trascendente, y le hace conducir a Herodes el temor, cuyo dominio se extiende sobre todo es entre los errores de la región consciente. Este considera como locura la divina verdad y le devuelve a Pilatos, que después de haberle inútilmente flagelado acaba por escuchar la voz del pueblo de la subconsciencia que pide su sacrificio. Empieza entonces la Vía Crucis, que hace manifiesta la pasión geométrica de la piedra que los constructores ortodoxos han desechado y que, sin embargo, ha de ser el fundamento, yesod, o sea, la perfección triple ternario del nuevo reino Malkut, la década. La sangre del pelícano. Entramos al acto final del drama místico sobre la cumbre del Gólgota. En lugar del cráneo, la piedra cúbica se ha abierto en la cruz floreciendo y desplegándose en la intersección de los brazos de esta, la rosa de la divina verdad. La fuerza sutil escondida en el propio corazón de la piedra al abrirse, ésta ha sido elevada como hijo del hombre, sobre la Tao, que es a la vez el árbol de la vida y el recto sendero vertical, o sea la escalera que se apoya en la tierra y sube interiormente hasta el cielo de la realidad suprema en donde no hay vacío, sino Dei Gloria intacta. El mundo de la apariencia ha desaparecido momentáneamente con esa muerte mística de la personalidad ilusoria y la eterna verdad brilla con todo su esplendor divino, trascendiendo todas las condiciones limitadas del tiempo y del espacio, aquí y ahora, o sea, en la propia intersección de los dos brazos de la cruz que simbolizan esas limitaciones, se ha manifestado en su plenitud el sentido de lo divino, como la rosa que ha nacido en la cruz. Al abrirse el corazón de la vida eterna se rasga el velo del templo, hay por completo la ilusión destruyéndose su poder, y el sentido de la omnisciencia y omnipotencia se expresa en un temblor que hace agitar toda la tierra, mientras, difundiéndose la verdadera luz en el medio de las completas tinieblas de los sentidos. ¿No demuestra el hombre en la cruz, en esa suprema experiencia, ser verdaderamente el Hijo de Dios? Toda duda se desvanece y al mismo tiempo desaparece todo sentido de comparativa impotencia. ¿No está en ese momento el hombre sentado a la derecha del Padre, partícipe de su sabiduría y poder e intérprete consciente de su voluntad en la gran obra de la creación, restaurando todas las cosas de acuerdo con los planes divinos de su perfecto cumplimiento? La sangre purísima de la vida divina, esa sangre incorruptible de la eternidad que derrama el Cordero de Dios en toda forma de vida y existencia manifiesta, es igualmente la piedra filosofal, que tiene el poder soberano de transmutar y ennoblecer todos los metales y los elementos, y también la panacea universal, o sea, el remedio de todo mal, el bálsamo de toda herida, dolencia y dolor. Aquella sangre es precisamente la que ahora brota de adentro en el propio corazón regenerado por la virtud, manifestándose como el amor que es poder y el poder que es amor. Eso representa alegóricamente al pelícano, que abriéndose el pecho con su propio pico, el discernimiento de la divina verdad, de esta manera alimenta a sus hijuelos, facultades o poderes activos que sirven para expresarle como las siete luces del candelero, simbólicas de las siete virtudes y de las siete dones del Espíritu Santo que de tal manera se encienden. Ese pelícano es así la imagen viviente de la sabiduría que se expresa por medio del amor, o sea, la voluntad activa del bien iluminada por el discernimiento más claro, más profundo y más elevado de la divina verdad. Pues si la fe y la esperanza son las dos luces o facultades gemelas que nos guían e iluminan sobre el camino de la verdad, ni esta ni aquellas pueden hacerse completas y ser fecundadas en sus resultados sin el amor que se hace manifiesto como caridad en el sentido más noble de esta palabra. La caridad iluminada del iniciado es pues algo muy distinto de todos aquellos esfuerzos piadosos que descansando en la ilusión contribuyen muchas veces en acrecer y hacer crónicos aquellos males que buscan remediar. Es la caridad clarividente que busca y discierne la raíz y origen del mal en el propio corazón y de esta manera contribuye en aliviarlo de una manera efectiva, duradera y puramente, acercando así la llegada del reino. La caridad verdadera de que nos dio el ejemplo más luminoso el maestro Galileo, quien no fue precisamente un dador de limosnas, aun cuando todos sus actos, palabras y pensamientos fueran inspirados por el amor. Otra analogía de INRI, Igne, Natura, Renovatum, Integra. Las palabras que hemos podido encontrar por medio de la purificación del elemental personal que constituye la manifestación de nuestro ser, nos lleva en íntimo contacto con la propia agente de aquella manifestación que es fuego interior que produce la vida en todos los aspectos, el misterioso flogístico de que se sirve la naturaleza en todas sus obras, produciéndolas, conservándolas y reformándolas, y apareciendo así a veces como creador, a veces como conservador y otras como destructor. Es un fuego filosófico, o sea, inteligente, encarnando la divina sabiduría que por su obra nos lleva a comprender, dado que actúa no solamente en lo físico y lo material, sino igual y especialmente en nuestra psiquis y también en nuestra más sutil esencia espiritual de la que es el principio animador. Por lo tanto, en su naturaleza más profunda y en su aspecto más elevado, el fuego se identifica con la divinidad, de la que es el símbolo material más puro y apropiado, es el celeste, Inir o Indra, que veneran los arios antiguos también en su aspecto terrenal, Igon o Agni, que llegó a ser entre los latinos el Ignis, que enciende y por lo tanto se expresa en su propia víctima, sacrificial. El signo Aries del zodiaco, entrado en el ritualismo de la iglesia romana como Agnus Dei, el Cordero de Dios. Ese fuego que adoraban y siguen adorando los parsis como el más puro elemento y la más pura expresión divina es el mismo en que Dios aparece a Moisés como un zarzal ardiendo e igualmente como el fuego que quema y hace temblar la cumbre del Sinaí al hacer manifiesta la voluntad. Y es el mismo a que alude San Pablo habiéndolo reconocido como mística realidad, Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. El Zeus del helenismo como señor del rayo, así como el Thor de los pueblos germánicos, encarna ese mismo principio y al manifestarse por habérselo prometido en toda su gloria divina a su amante Semele, no puede a menos de abrazarla, ocasionando de esa manera la prematura salida del niño Dionisio, todavía incompletamente formado, al que Júpiter tuvo que coser por otros 3 meses a su propio muslo. Ese fuego que consume la naturaleza mortal y hace inmortal al que sabe resistir su poder purificador y regenerador, es el mismo que usa Deméter, procurando hacer de esta manera incorruptible y no sujeto al destino común de los hombres, al niño Demofonte, que Metanira, esposa del Celeo, había confiado a sus cuidados. Y es el propio juego filosófico que usan los alquimistas verdaderos en sus místicos trabajos, cuyo objeto es constantemente revelar y restaurar, haciéndola manifiesta sensiblemente la divina perfección de la materia prima, que se encuentra en estado latente, en todo ser, en toda cosa y todo exterior, en forma exterior. La rosa es otro símbolo de esa interna perfección filosófica ideal y divina que se expresa exteriormente por su florecer, derramando el perfume que la hace patente a nuestro sentido más material. Por su color también representa la aurora, la excelente Usha que anuncia y profetiza esa perfección, representada por el resplandor y la gloria del sol que se levanta para iluminar el día de la verdad, después de la noche fría y oscura de la ignorancia. Este color, precisamente, indica en la gran obra que se ha encontrado la piedra filosofal, el sólido conocimiento operativo de la verdad, o sea, la palabra que se busca en este caso, en que la misma Madre Divina se hace manifiesta para parir al Hijo de Dios. Ese niño divino, cuyo nacimiento, que es resurrección en dos formas distintas, se ha celebrado desde épocas remotísimas y todavía se sigue celebrando en el solsticio de invierno y en el equinoccio de primavera. Es aquel que el propio fuego simboliza al ser producido como la rosa en la cruz, en la pramanta, cruz de manera que dio origen al símbolo de la esuástica y también su nombre a Prometeo, el profeta inspirador de la humanidad y el primero en revelar el fuego a los hombres. El mismo nombre, Zeus, Deva Zeus, no significa el luminoso, el brillante, el resplandeciente, o sea, el atributo natural del día y del sol como igualmente del fuego. La resurrección hermética, sin embargo, en su aspecto de renovador y regenerador, su festividad más apropiada es el principio del año solar, o sea, el equinoccio primaveral, cuando el sol entra en el signo de Aries, el cordero celeste o divino, y así una nueva vida aparece para toda la naturaleza y especialmente la vegetación. En esta misma época, o sea, en el mes de Antesterión, se celebran los pequeños misterios de Eleusis, siendo el tiempo del año en que Core Perséfona es restituida a la madre saliendo de los infiernos en que reside durante el periodo invernal. Al fuego sagrado que se encendía en esa época al año, como también lo acostumbra el ritual romano, encendiendo el sábado santo, el fuego nuevo y el cirio pascual, por medio del triángulo, símbolo de la vida renovada en la naturaleza, ofrecían los arios primitivos pan y isoma, equivalente del vino como la esencia espiritual de la sangre de la vegetación. Después de haberle ungido con manteca, de aquí el nombre de Acta Agne o Agnos y de Christos en griego. El triángulo nos recuerda el que se halla en el cielo, precisamente sobre la cabeza de la constelación de Aries. La festividad especial que los Rosacruces, el Jueves Santo, el día de la C según la fama, es igualmente la glorificación del fuego místico filosófico que regenera y renueva toda la naturaleza, y por cuyo ardor interno que consume y destruye todas las impurezas físicas y morales, el segundo bautismo de que hablaba Juan. Igualmente, el ser del hombre se renueva físicamente y se reintegra espiritualmente, resurgiendo en toda su fuerza la vida elevada, crística o irámica, de la individualidad por medio de la crucifixión de la personalidad. La muerte mística, in y eso moriaimur, revivissimus per spiritum santum, de los Rosacruces simboliza por la cruz y de la crucifixión, o sea, la cruz latina en que predomina todavía la parte inferior alegórica a la personalidad terrenal y la pasión de la piedra de la muerte en la ilusión de la personalidad, para que el ser verdadero, la vida irámica, pueda ser levantada o exaltado, resurgiendo de su gloriosa plenitud después de la muerte o regeneración de la piedra que como sepulcro le ocultaba de la ilusión de su propia ignorancia, efecto del oscurecimiento tamasí. Es entonces, al parecer de la rosa o del color rosado de la aurora, cuando la piedra bruta del hombre ordinario, después de haber sido piedra labrada o cúbica en el hombre cultivado e iniciado que se esfuerza en el sentido de la perfección, el sepulcro formado por esa piedra y la cruz de la pasión son dos símbolos de una misma realidad, llega a ser, por su resurrección hermética, la propia piedra filosofal que se identifica con la rosa mística, habiendo vencido el estado tamásico que representa la sal por medio del rajas del azufre y finalmente encontrado el mercurio filosófico que representa el estado sálvico de la pureza divina e ideal. Eso lo ven también los martinistas de Luis Claude de San Martín. El color rosado de la llamada cámara roja es otro símbolo de la piedra filosofal o de la resurrección hermética que también representa el ave fénix sagrado al dios Oro entre los egipcios y hermosa alegoría de la regeneración individual que fue uno de los símbolos preferidos por los alquimistas y los rosacruces. Representa ese color el ultravioleta pues pertenece a una octava de la vida superior y no debe confundirse con el rojo ordinario que es el rajas de raga la pasión, o sea el estado de rajas purificado al encontrarse la palabra de la verdad que establece la armonía divina, el reino de los cielos, en el dominio individual, el amor puro simbolizado por el pelícamo que para el hombre liberado es el motivo impersonal de todas sus acciones. Inri, otra acepción, in nobis regnat ile, habiéndose encontrado la rosa filosófica, in nobis rosa invenitur, que es la sabiduría del amor, o sea, el nitro del rocío, inne nitrum rosis invenitur, la sal de la tierra en el sentido que le atribuye Jesús como sabiduría terrena, nacida de la inspiración celestial, conocemos ahora la palabra viviente, el verbo o logos divino que nos anima, y en su nombre, que cada uno de nosotros ha de glorificar en todo lo que hace. Con eso la gran obra ha llegado a su término, o sea, uno de sus términos, cumplimiento relativo, muy lejos de ser absoluto, siendo el hombre especialmente regenerado por la mística virtud de ese nombre que se identifica con el nombre divino creado en el principio por Dios en su imagen y semejanza, o sea, el plan perfecto del gran arquitecto para cuya siempre mejor expresión se halla ahora en condición de cooperar iluminadamente. Únicamente cuando pueda decir con pleno conocimiento in nobis regnat ile, la vida elevada, divina, crística o irámica, estará el recipiendario en condición de pronunciar la palabra de pase y ser ungido, armado y proclamado caballero Rosacruz, caballero de la verdad, que sólo puede alcanzar la inteligencia cuando se regenere como el águila jupiteriana y del amor que expresa el pelícano. Una antigua leyenda oriental nos muestra pues en el águila el mismo proceso de la regeneración individual, dado que dicha ave debería, según esa leyenda, rejuvenecerse cada 10 años, elevándose primero en raudo vuelo hacia el sol para luego precipitarse o sumergirse en el mar, de donde sale purificada con nuevas plumas, nacidas en lugar de las que le habían quemado por el fuego solar. Es en otra forma el mismo símbolo del fénix hermético, con la diferencia que en este último renacimiento o paligénesis que se verifica en las propias cenizas producidas por el ardor de un fuego interior que es más completo y radical, verdadera resurrección parangonable a aquella de los huesos en la visión apocalíptica de Ezequiel. Pero en lo que particularmente se refiere a este grado eminentemente filosófico, debe verse en las dos aves cuyos nombres y símbolos se le acompañan, los emblemas de la sabiduría y del amor y de la armonía perfecta que los une y enlaza entre las dos piernas del compás, que de la mejor manera relaciona la periferia con el centro de toda manifestación. Hacia la sabiduría y el amor y los poderes que de ellos derivan, los 7 luces del candelabro y los 7 hijos del pelícano deben pues constantemente esforzarse el Caballero de la Rosa y la Cruz, o sea, de la aurora ideal que reconoce al oriente y de la sombra que esa luz proyecta al occidente. El águila también indica por su vuelo la dirección del norte en donde se dirige la inteligencia en su búsqueda de la verdad iluminada por la luz de la fe. Igualmente el pelícano ha de buscarse en las regiones del sur como el amor que se manifiesta en la fecundidad inextinguible de la naturaleza. En cuanto a la cruz, en la que se realiza la esperanza mesiánica de la estrella que se encuentra en el camino del occidente, mientras la rosa es la aurora de la vida nueva que constantemente aparece al oriente para cumplirla. También puede verse en el águila el emblema de la sabiduría creadora del padre Zeus o Brahman, mientras el pelícano representa el amor o la fuerza creativa de la madre divina, la luz latente e indivisible del primero, que en la segunda se hace manifiesta de los siete colores, representado por los hijuelos, que constituyen las siete notas vibratorias de la naturaleza, que encienden las siete luces del candelero y se conducen en infinitas octavas en toda la gama de su múltiple expresión, pues cada una de ellas es al mismo tiempo luz y sonido, nota y color, facultad activa y poder de percepción. Igualmente la rosa muestra el centro de la unidad que se expresa como multiplicidad en todos los seres y formas de la creación, la conciencia de lo eterno y lo divina omnipresencia que trasciende todos los límites del tiempo y del espacio. Mientras la cruz es naturalmente emblemática de dichas limitaciones y del campo de la relatividad en el cual la eterna realidad que aquella representa parece manifestarse de una manera progresiva y gradual, naciendo y floreciendo sucesivamente para luego desflorecer y morir. Sin embargo, a pesar de su apariencia, no cesa de ser un carácter verdadero, eterno, inmortal e incorruptible, pues como divina realidad nunca cesa de existir y nada puede destruirla y manchar su inherente perfección. Conciliar esta conciencia de lo relativo que radica e indica en la cruz y de lo eterno que representa la rosa, en su constante florecer, expresar la inteligencia y el agudo discernimiento que indica el águila con la bondad operativa y desapasionada que simboliza el pelícano, de manera que lo divino que vive en nosotros pueda manifestarse en una forma siempre más perfecta y elevada, reinando en todos los aspectos de la vida interior y exterior. He ahí la enseñanza que nos dan y la tarea que nos proponen esos símbolos del grado de Rosa Cruz. Consagración. Características en la consagración de este grado es la unción en la frente y de la mano derecha del recipiendario, que puede considerarse como un verdadero crisma u ordenación. Esa unción indica la consagración y el reconocimiento de la misión especial que le compete a todo caballero Rosa Cruz que quiere hacer honor a ese nombre en su calidad de príncipe y sacerdote de la verdad y del amor, en el sentido más profundo y en la acepción más elevada de estas palabras. Se le conoce la calidad de caballero del Cristo como en las místicas leyendas del Santo Grial, caballero de la verdadera luz, que ha de esparcirse del norte al sur, desde el dominio puramente intelectual y frío de la fe al ardor fecundo de la caridad verdadera, y difundirse del oriente al occidente, o sea, de la rosa de la vida divina que constantemente florece sobre la cruz del mundo que ilumina la flamante estrella de la esperanza. El aceite de la unción nace del olivo de la paz, y por lo tanto atesta y contesta de por sí el significado de la palabra de paz. La verdadera paz, la paz profunda, inalterable del corazón, la compañera inseparable del haber encontrado al Cristo viviente en el santuario del alma como Dios en nosotros. Eirene, Aimin, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Juan 14, 27. Ese olivo, antiguamente consagrado a la madre de los dioses Cibeles, así como a la diosa de la sabiduría vencedora, es por la Iglesia Católica un atributo y símbolo de María, la mística oliva y el bálsamo viviente del Espíritu Confortador. Por medio de aceite oportunamente consagrado, los primeros discípulos de Jesús procuraban aliviar toda clase de enfermedades. También la capa o casulla blanca que se le pone sobre los hombros al caballero que acaba de ser recibido es un símbolo de paz interna del alma, de la constante serenidad del espíritu que ningún factor y circunstancia externa tiene el poder de turbar y destruir, sino que, como el aceite se derrama, por medio del pensamiento, de la palabra y de la acción, y de esta manera aquieta y tranquiliza las olas de la adversidad. Indica la vestidura sálvica de la mente, de los que han venido o superado de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. O sea, en la pureza de la intención que domina y rige todas sus acciones. La cruz latina roja que aparece sobre el pecho del lado derecho y también posteriormente recuerda y afirma esa constante purificación por la mística virtud de esa sangre, que es la propia vida, reconocida y santificada en el corazón. Es el color que patentiza el haber sido encontrada la rosa en la cruz, el león rojo o piedra filosofal, que permite tomar parte activa en la gran obra de restauración o redención de los eclesias del Cristo verdadero. La espada que recibe la mano derecha representa el poder de la verdad que sólo el alma purificada y libre del error y del temor se halla en condición de recibir y usar. Sería inútil aspirar a este poder antes de haber cumplido con los requisitos que se requieren. La pureza sálvica del alma que ha superado el raga, turbador de la pasión y que indica la casulla, también emblema del místico recogimiento que se necesita para conseguirlo, y el discernimiento claro de la verdad que nunca se deja vencer e ilusionar por el error o el temor. Pues como la lanza sagrada en la leyenda de Parsifal, esa arma hiere al incauto que cree poder usarla en defensa de su propia ilusión. El signo y el contrasigno de este grado son profundamente significativos, indicando el místico reconocimiento del Padre y de la Madre Divina, y también la ley hermética de la analogía, «Jet es superius, es sicut quod es inferius», pero sobre todo representa el conocimiento de la divina verdad, Sofía o Junón, que debe afirmarse y hacerse operativa en el dominio inferior de la manifestación. Hágase tu voluntad, como en el cielo, el mundo de la perfección ideal y absoluta, así también en la tierra, el mundo visible en la vida manifiesta. También hacen alusión al vuelo del águila en el esfuerzo de conocer la verdad que debe acompañarse con la virtud del pelícano, expresando y usando las actuales capacidades en beneficio de los demás. La marcha repite una vez más el simbolismo del número 3, que también se encuentra en el del aprendiz, pero esta vez los pasos son como entonces cuidadosamente medidos por la regla y la escuadra. Son los pasos seguros de quien conoce el camino y ha encontrado en su propio corazón la luz verdadera que sola puede realmente iluminarla. Aluden al progreso constante de quien se haya iluminado por la fe, sostenido por la esperanza y dirigido por el amor. La batería muestra la relación naturalmente establecida entre el ternario y el septenario, según aparece, por ejemplo, en el simbolismo de los días de la semana y de la creación. Representa musicalmente el llamado sello de Salomón y de la misma manera sintetiza el proceso de involución y de la evolución, de la caída y la regeneración, a las que sigue el descanso iniciático en el sábado de la salvación o perfección. También encierra la ley que preside a la armonía en la gama de los colores y las notas musicales. La cena mística. Los trabajos de los rosacruces se concluyen en la cena mística, símbolo de la comunión espiritual, en que se celebra el haberse nuevamente encontrado la palabra, o sea, el verbo o logos, que es al mismo tiempo la vida que nos anima, la luz que nos ilumina, el fuego que nos purifica y la sustancia que nos alimenta y nos hace crecer espiritual y materialmente, pues este es precisamente el sentido de los cuatro elementos que representan las cuatro letras de dicha palabra crucificada en el mundo de la manifestación. Yodhe, Bauhe, Inri. La luz viene del norte de la región de la oscuridad boreal, residencia y madre de Apolo, y se manifiesta como vida en oriente, como fuego al mediodía y como sustancia al occidente. En la cena esa luz es la misma palabra consumida por el fuego que se enciende por el entusiasmo de todos los que toman parte en ella. El vino representa la vida que anima la palabra y la hace carne en la sustancia, que es al mismo tiempo verdad y poder, indicada bajo la especie de pan que se reparte a los queridos hermanos asistentes al ágape de la cena. La luz en cuya búsqueda se han encontrado es pues aquella que congrega y reúne los CC en la comunión de una misma vida ideal, encendiendo un mismo ardor en sus corazones y alimentándose todos con los conocimientos de cada cual que haya podido lograr separadamente. El signo del buen pastor en el cual se reúnen los hermanos alrededor de la mesa representa la contemplación de la luz por cuyo medio, o sea, según la verdad así reconocida, llega a ser vida inspiradora. Fuego purificador, carne y pan de la existencia diaria se encuentra en esa palabra. En ese signo también reconocemos el sacrificio, o sea, el don de sí mismo, que nace del corazón más bien que de la cabeza y que en lugar de ser, como en la leyenda de Irán, dador de muerte y desolación, la pérdida de la palabra, se hace fecundo productor de vida y de alegría, encontrándose ésta nuevamente, pues el emblema de la muerte, las tantas, las tibias cruzadas con la calavera que se ven en el tercer grado, se hace de este signo precisamente el opuesto emblema de la vida que manifiesta el ardor interior. En cuanto al pan y al vino de la cena, son en realidad los mismos que hubo de compartir Jesús por última vez a los doce en la vigilia de su pasión. Ese pan es la propia sustancia, el cuerpo viviente del Logos, o sea, la sabiduría creadora que se ha hecho carne, siendo la verdad en el mundo. Trascendente y la realidad objetiva y sensible de todo lo que aparece manifiesto sensiblemente. Por lo tanto, al mismo tiempo alimenta nuestra inteligencia, origina nuestros anhelos y los satisface, saciando toda hambre espiritual y material. De la misma manera el vino, del que beben todos en un mismo cáliz, Mateo 26:27, es la sangre, o sea, la vida de ese mismo Logos, cuya esencia es el amor, así como la esencia de la sustancia es verdad. Por esta razón es derramada continuamente, pues yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que está en mí y yo en él lleva mucho fruto, pero sin mí nada podéis hacer. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor. Juan 15:5-9. Hay una misma y única fuente de vida universal de la cual todos pueden tomar según su capacidad de expresarla en amor. Quien busca su vida, alejándose del reconocimiento o conciencia de la vida una, con obrar en contra de ésta, tiene que perderla, mientras quien la pierde en el amor de la vida una encuentra la vida verdadera. La realización de la sustancia y de la vida como expresiones de la misma esencia divina o palabra creadora, su cuerpo y su sangre, es el profundo y vital significado de este mismo símbolo de la cena. Cuando se enciende verdaderamente se convierte en el sacramento que nos hace partícipes de las ilimitadas posibilidades y de la perfección inherente igualmente en la una y en la otra, dispuestas a manifestarse objetivamente en nuestra propia vida según la reconocemos y aceptamos. Entonces el pan se transforma en ambrosía, que es la propia piedra filosofal formada por los pétalos geométricos de la rosa mística, y el vino es el néctar sagrado, o sea, el elixir de la larga vida, el rocío viviente que se destila de aquella misma flor. Aquí se halla la panacea, o sea, el remedio de todo mal y dolencia, de toda enfermedad y miseria espiritual como material, pero es preciso que se haga un sacramento en la viviente presencia del Cristo, dentro del propio corazón. Por lo demás, hay que considerar que ese pan simbólico no se limita a la harina del trigo que para nosotros elabora la espiga, formándola geométricamente en la luz del sol por la acción combinada de ésta con su propio impulso vital que asocian oportunamente las sustancias sacadas del aire y de la tierra, harina empastada y cocida cuya cocción le da precisamente su nombre. Tampoco es el vino precisamente el licor que resulta de la fermentación del jugo de la uva, cuya azúcar se destruye para producir el alcohol. Esos son emblemas relativamente muertos por la cocción y fermentación, como un género de fuego distinto del natural y filosófico, o sea, por el éfestos destructor de la sustancia viviente que el reino vegetal nos suministra en todos sus frutos, y del jugo natural de estos en que el agua, la linfa de la tierra, se convierte en sangre viva por la mística esencia del Cristo cósmico en estas bodas químicas de la naturaleza. Esta es realmente quien nos inicia en el misterio de la transustanciación que cristianamente celebra y nos transmite los de Demeter y de Dionisio. Consumatum es. Consumado está. El misterio, que es el mismo tiempo ministerio, se ha cumplido habiéndose llegado a la mística comunión de la vida y de la sustancia divina, reconocida como la verdadera actual realidad bajo las especies externas del jugo de la uva y del producto de la espiga, que antiguamente revelaban la viva presencia del Dionisio y de Demeter como Yago y Coré, Liber y Libera. La palabra consumatum ex indican pues igualmente la perfección y el cumplimiento realmente inseparables de una de la otra, íntimamente unidos en el sábado o día séptimo de Elohim de Jehová y de Jesús. El primer sábado de Elohim, o sea, los poderes titánicos, es aquel de que habla el Génesis en los primeros tres versículos del capítulo 2, al terminarse la primera creación ideal que trasciende su expresión relativa en el espacio y en el tiempo. El segundo de Jehová, el Adán Kadmón, o Prometeo, debe verificarse en el milenio a que se refieren las varias profecías apocalípticas, o sea, la consumación evolutiva de los siglos. En cuanto al terreno, es aquel que especialmente se indica en este grado, el descanso iniciático en la consecución del perfecto magisterio, es un estado de unión individual con lo divino, shamadhi, habiéndose en el contacto con lo eterno, trascendido en la conciencia interna del espacio y del tiempo. El día séptimo ha sido siempre simbólico del cumplimiento y de la perfección de cualquier ciclo cuando se ha nuevamente superado en la unidad, la dualidad y el ternario de cuya acción conjunta resulta, terminando el recorrido de las seis divisiones naturales de la circunferencia, se vuelve al centro en que se descansa como en el último golpe aislado de la batería. Análogo sentido tiene la mesa de los doce alrededor de Jesús. El ciclo de los doce signos zodiacales y la céntrica perfección solar o unitaria, sol solus, decían los alquimistas, de la conciencia crística que se alcanza con aquel. Esas mismas palabras nos recuerdan el ite missa ets, e igualmente aquellos que se usaban al despedirse los neófitos de los misterios eleusinos, cons, compax. Estas últimas no pertenecen al idioma griego, se han interpretado como de origen egipcio o hindú, probablemente son antiquísimas, habiéndose transmitido tal vez con pequeñas modificaciones, se encuentran también en la forma de kot, om, pep, en varias órdenes de misterios de los que prueban la afiliación. La fe en Dios o agula, los deseos. En cuanto a la triple aclamación de este grado, acompañada por el signo conocido que es también el nombre de uno de los profetas, se relaciona etimológicamente con Moisés el Salvado y Jesús el Salvador, con el significado de salvación, celebrando el haberse encontrado la palabra en cuyo medio dicha salvación se verifica. La llama del fuego creador y regenerador, en cuyo seno vuelve la misma palabra, luego de haber sido escrita, patentiza su significado, lo mismo ha de hacer todo caballero Rosacruz, manifestando su conocimiento de ella por medio de la propia llama silenciosa, activa y fecunda, que arde en el secreto de su corazón mientras se verifica el misterio de la regeneración.